Y escuchamos una música que se nos mete en el corazón, porque está cantada con el corazón. Y suena así. Que cuando tenía 13 años ya tenía discos, ¿no?, publicados, y los veía, y buscó otro camino, digamos todo. Y me parece que, bueno, se bajó de lo que es el mainstream, ¿no?, el que podía tranquilamente estar ahí, en ese lugar. Pero bueno, hizo otra cosa, estudió. Composición, dio clases, viajó por el mundo y bueno, y conoció músicas y músicos, conoció el mundo. Yo creo que eso es la condición, y se lo voy a preguntar ya que está enganchado con nosotros, de cierta vasquitud que debe tener alguien que se llama Juan Iñaki. ¿Cómo estás, Juan? Acá Martín y la Colo te saludamos. ¿Cómo va? Digo, porque te saluda Martín Jauregui, que me falta la vaca y el tambo, ¿no? Y yo estoy al lado.
Vasco también.
Muy, muy, muy de familia, de abuelos, los cuatro vascos, y que me dicen Marchu con TX y no con CSH, ¿viste?
O sea, contás con los cuatro apellidos vascos.
Sí, 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 y argentino. Si te imaginás, nos conocemos así, sabemos de quién estamos hablando uno con otro, pero digo, amar a mi país es una condición única, y sin embargo, también conociendo la tradición de mis padres, me imagino que a vos también te debe pasar, ¿no?
Sí, claro, además he tenido la suerte de ir a tocar mucho el País Vasco.
Allá, Euskadi.
En el 2010, y, ¿qué fue? 2016, de hecho, tuve una experiencia que fue para mí bastante fuerte, que fue la de... fui invitado por Kepa Junquera.
Ah, bueno, pará que me paro. Kepa es como... a ver, es el Chango Espasiuk nuestro.
Sí, y sí, inclusive más allá, es como bueno, la máxima exponencia,
sí, sí.
Del País Vasco. Nosotros ya habíamos tocado en el 2015 en Bilbao, en un festival. Entonces, a raíz de eso, Kepa me invita a cantar se celebraban los 100 años del gobierno vasco. Uh-huh. En Vitoria. Así que fue bastante fuerte, porque yo no me di cuenta mucho hasta que llegué al lugar, eso, ¿no es cierto?, de que mi bisabuelo, que partió del País Vasco a los 15 años, nunca se hubiese imaginado que después un bisnieto suyo iba a volver a celebrar un aniversario del gobierno de su país, ¿no es cierto?, y música mediante. Recuerdo que entré al teatro, era como una performance, entrábamos por el teatro y en la última fila, que fue lo primero que veo, estaba mi familia de aquel lado, ¿no es cierto?
¡No!
De aquel lado. He ido mucho, he estado varias veces en el caserío de mi bisabuelo ahí en Mondragón.
Mirá, yo hice lo mismo en Irún, que es el caserío de los Jauregui. Irún,
claro.
De mi padre, ¿no? Qué barro.
Bueno, es más, o sea que en una de las giras llevé la ceniza de mi abuelo a que no sé ni cómo nos dejaron pasarla. Pasó todos los controles del aeropuerto, la llevé adentro de una mochila. Fuimos a tocar y las pude dejar ahí en el caserío de Mondragón varias veces.
¿Cómo se cierran esos círculos, no, Juan? ¿Cómo se van cerrando esos círculos que abren otros? Porque si no pareciera que es algo que se cerró y ya está. No, se van abriendo otras puertas, ¿no? Está la Colo acá que te...
Hola, Juan. Hola, te estoy escuchando atentamente.
Tanto tiempo.
Uf, pero muchísimo, muchísimo. Contá primero, no sé, quiero preguntarte cómo estás tanto tiempo. Viste, como dos que se encuentran hace un montón. Antes nos podíamos ver más seguido. ¿Cómo estás?
Bien.
En lo personal, digo, ¿no? ¿Cómo anda tu búsqueda? ¿Cómo te trató la pandemia? Estos tiempos también tan raros, ¿no? Para todos nosotros, tan nuevo.
Y la verdad que puedo decir que mi pandemia, más allá de, por supuesto, de la angustia de no trabajar, o al menos de los no conciertos, mi pandemia fue dentro de todo privilegiada, ¿no es cierto? El sector de la música, del arte en general, es, yo creo que de los sectores más oprimidos por lo que fue la pandemia, pero bueno, yo también, en el sentido, como mi trabajo está dividido también entre la docencia, ahora un poco menos, pero estaba dividido entre la docencia y los conciertos y la producción y todo eso, bueno, pude concentrar un poco más la cosa, definitivamente concentré el trabajo en la docencia y en la producción, y eso de alguna manera, me ayudó a pasarla. Pero bueno, claro, nada más, sí, la angustia de todo esto, de todo lo que uno pensó, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Pero debo decir que, mirándolo ahora en perspectiva, fue una pandemia privilegiada. Lo atravesé de una manera privilegiada.
Claro. Bueno, está bien, de alguna manera resume, pandemia privilegiada, es que uno tuvo ciertas cuestiones que nos hicieron que no pasarla tan mal, y también es parte de superarla, ¿no?, poder ver eso. Y nada, es un algo que nos va a tocar. Nada va a ser igual antes y después de la pandemia, ¿no, Juan? O sea, claramente el mundo está así.
¿Cómo será? No, la verdad que ya no sé. Hay momentos en los que miro y me da la sensación que se está volviendo a exactamente lo mismo. Y hay otros momentos en los que también tiendo a pensar esto que vos estás comentando, que las cosas ya no van a ser iguales, ¿no? No sé, si hay algo que la pandemia dejó, una para mí, digamos, en mi caso, es una gran confusión. Es así como me siento,
claro.
Mirando las cosas, muy confundido, muy confundido.
¿Lo pasaste allá en Córdoba? O sea, estos meses de pandemia, ¿siempre estuviste en Córdoba o anduviste por otros lares, Juan?
No, estuve primero, bueno, los meses de cierre más fuerte, por supuesto, estuve en Córdoba. Yo vivo en pleno centro, en una casa muy grande, así que en ese sentido con mi compañero estuvimos acá, y después, bueno, el verano de reaperturas, que fue medio como un amague eso, ¿no?
Claro.
Ahí sí hicimos algunos conciertos por las sierras, y bueno, fui a grabar a Buenos Aires, y después vino el segundo cierre, que fue el 2021, que para mí personalmente fue el más desmoralizante, más aún que el 2020. Que fue este último, ¿no es cierto? Y ahora estamos, bueno, explotados de trabajo, de agenda, de cosas.
Bueno, bien
sí,
por eso.
Bien.
Sos uno de los artistas más sensibles que conozco, a la hora de traducir con tu voz lo que te va pasando. Toda esa sensibilidad y todo ese redescubrimiento que vos mismo volcaste incluso en las redes, ¿no?, para quienes te queremos o te seguimos, ¿se tradujo de algún modo en este nuevo material que estás empezando a rodar y a dar a conocer?
Yo creo que, todo eso se va a ver. Bueno, primero, gracias por lo de la sensibilidad. Yo creo que eso es una brújula, ¿no es cierto? Para Luis Franco, decía el poeta catamarqueño, decía: lo más viril que el hombre tiene es la ternura. Y para mí eso, que forma parte de un poema suyo, en realidad es una gran brújula para la creatividad en general. El disco que están escuchando es del 2018, ya tiene unos cuantos añitos, y ahora estoy grabando otra cosa. Y ahí creo que sí, que gran parte de estas confusiones, sobre todo de las confusiones, otra amiga siempre decía, ¿no?, tengo más preguntas que respuestas. Y me parece que eso es lo que me interesa, digamos, que esté puesto en mi música, ¿no es cierto? Eso, preguntas abiertas, cosas sobre las que podamos sostener conversaciones, que tengan todo de abierto y nada de cerrado ni de acabado, o sea, ideas sin bordes. Hacia ahí creo que estoy yendo en este momento.
Y me parece, Juan, también que a pesar de la pandemia, es signo de los tiempos también, que empecemos a darnos cuenta de esta diversidad, ¿no? De que no estamos en el mundo, no es un mundo binario, justamente, aunque más de uno quiera decirlo. Por suerte están las diversidades, en la individualidad hacemos un conjunto enorme de elecciones, ¿y sabes de qué? Y por eso me quedé con la frase, ¿no? De sensibilidad. Lo que pasa es que hace falta más sensibilidad a flor de piel, de verdad, para salir de este momento también que es tan fuerte, ¿no? Y que justamente la fortaleza de años de un patriarcado que, por suerte, ojalá cada vez menos, ha demostrado que desde la fuerza y esa violencia no sirve para nada, ¿no? Que lo sensible, que lo auténtico y lo diverso tienen que ver con una nueva vida, una nueva manera de mirar el mundo.
Vos sabés que vos acabás de decir algo ahí que, bueno, mira, mañana estrenamos acá un espectáculo con Susy Shock juntes.
¡Wow!
Que me tiene así muy... Nos tiene el recontra el palo, te digo, estamos corriendo como locos, pero se estrena en el Teatro Griego de acá de Córdoba, en el marco de la Feria del Libro, es mira. Algo muy grande. Y anoche cenando y conversando con la Susy, con quien además ya giramos en el verano, uh-huh. Hablaba, ella ponía la lupa sobre esto que vos acabas de decir, que es el binarismo. Porque yo vengo dándole también al patriarcado, como creo que le venimos dando
sí.
todos, al menos quienes nos encontramos...
En estas generaciones, ¿no?
En sí, esa, en no esa digámoslo así para no ofender, en esa conciencia que hay, que tenemos, ¿no? Esa
exacto. Empática.
Empática.
Y me pareció muy acertada esta mirada de que no es solamente el patriarcado, sino el binarismo lo que nos está dañando, el necesitar que las cosas... tengan un color definido de un lado o del otro.
O del otro.
Esto de que todo va a tener una ficha, un expediente, un, ¿no es cierto? Un andarivel donde ubicar las cosas y esto de que genera una gran angustia o una gran resistencia el no tenerlo. Estamos atestiguando, por ejemplo, que ahora en la reapertura de la actividad, los festivales están... Por eso te decía, no sé cuánto ha cambiado la cosa. Yo siento que la pandemia ha acelerado procesos, pero claro. Estoy viendo las grillas de los festivales y ni mujeres ni diversidades están contempladas y cuando se quiere hacer, se hace mal. Y se hace mal porque no se sientan a dialogar con los sectores, sino que simplemente es tratar de dar una respuesta urgente cuando las papas queman. No hay un
sí.
pensamiento,
sí.
Un sentarse con los sectores a dialogar qué es lo que hace falta, cómo han cambiado las cosas, hacia dónde van, sino que una vez más presenciamos manotazos de ahogado, y los manotazos de ahogado, obviamente, nunca terminan de darnos respuestas que nos terminen de conformar o que terminen de poner una palabra o una decisión a las problemáticas reales que son las que se presentan arriba de la mesa. Entonces,
sí.
A veces, viste, me pone un poco pesimista.
Sí, a veces me da la sensación de que hay como una cosa más de cuestión diplomática o de quedar bien con determinados sectores que con un compromiso real, como acabas de decir. Me parece que hay mucho trabajo por delante todavía en esa dirección.
Cumplir con la agenda.
Sí,
claro,
sí.
Claro,
ahora te vamos a pasar con Charlie Ruiz Díaz, que está allá en Ushuaia. Mi viejo decía, hay más gente muerta por manotazo de ahogado que por el agua. Una frase
total.
Impresionante. Charlie.
Juan. ¿Cómo te va? Un placer desde acá de Ushuaia. Espero que estés bien y bueno, te estoy escuchando atentamente. Acompaño una frase que vos dijiste en algún momento. Estamos a un tiempo en que lo que más siento es que tengo que aprender de las mujeres. Es hacer aprender de las mujeres. Y me parece que es una frase bastante acertada en un montón de cosas. Y yo, bueno, obviamente te voy a hacer la pregunta, ¿qué te llevó a pensar así?
Mirá, vos sabés que mi compañero siempre dice, si uno mira los contextos de las guerras del mundo, siempre el lugar del hombre ha sido el de destruir y el de la mujer el de sanar, el de estar ahí curando lo destruido por las masculinidades. Yo siento que es urgente que empecemos a repensar nuestros lugares, nuestras masculinidades, ¿no es cierto?
Totalmente.
Perdón que vuelva a citarle a la Susi, estamos conviviendo casi, ¿viste? Y estoy aprendiendo todo el tiempo. Ella anoche me hablaba de esto de hablar de lo mujer o de lo hombre, digamos, en las personas. No pensar como esto, mujer o hombre, sino el condimento, la
claro.
cosa... ¿No es cierto? Es como un aura, como
totalmente.
Decisiones, como cosas que tienen que ver con ser varón o mujer. Y yo creo que en la historia del mundo las mujeres nos han mostrado, pero sobradamente, su fortaleza, su sabiduría, y sobre todo esto, ¿no es cierto? A mí me parece que esto que está sucediendo no podría tener mejor nombre puesto que el de marea, porque es así, nos lleva puestes a todos, nos va llevando puestes.
Inevitablemente, inevitablemente.
Es inevitable y lo va haciendo también desde un lugar de no destrucción. Pues a mí también me revela tanto, por supuesto que hay pensamientos desbordados y acciones consecuentes con eso en todos los movimientos, pero lo que las mujeres vienen llevando adelante desde un lugar de lucha enérgica, pero no destructiva, ¿no es cierto? Tiene todo de constructivo, tiene todo de sólido, y al mismo tiempo es una incisión que no rompe. Esa es mi sensación, sí, de observar, digamos, lo que sucede con el movimiento. Y yo, a mí lo único que me hace es esto, ganas de callarme la boca, escuchar y dejar que sean ellas quienes lleven adelante, y simplemente estar ahí acompañando, porque son las maestras.
Y además, como bien dijiste, en ese silencio nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra masculinidad y aprender mucho ahí, ¿eh? Mucho para... Tenemos, joder, mucho para deconstruir. Son siglos de machismo que rompe, que destruye, y hay que empezar de ya, no para mañana, ahora mismo. Coincido en ese silencio, y en silencio activo, ¿no? Moviéndonos nosotros, buscando ese lugar. Creo que el arte también ayuda para eso, Juan. Creo que el arte moviliza en esa dirección.
También lo creo, creo que tiene un lugar político importantísimo el arte, pero también a veces me quedo pensando, vuelvo al folclore, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Sigo pensando en esto de que a veces yo también, bueno, cuando Colo me preguntaba recién sobre qué iba a hablar, lo que venía, yo a veces siento, ¿no es cierto?, que uno termina convirtiéndose como en un elocuente de su propio público, esta tendencia que tanto vemos, ¿no?, de enumerar listas gigantes de causas, pero que en realidad uno se las dice a la gente que piensa igual. No está cambiando el pensamiento del que piensa distinto, y en definitiva el arte debía servir para tratar de modificar a esa otra masa. Entonces, no sé, yo me quedo pensando mucho en la manera. Yo creo que definitivamente necesitamos otro compromiso poético, que tienen que estar las causas, tienen que estar puestas en nuestra obra, pero necesitamos de ese otro cristal, que es esto, ¿no? La poesía, la belleza, para poder decir las mismas cosas, porque es como el agua que se filtra debajo de una puerta. Y a veces simplemente la dureza de una palabra, sobre todo de lo evidente, ¿no? De la evidencia, de lo obvio, de la literalidad. Yo no sé si esa es la puerta. Y a veces siento que el folclore es terriblemente, agotadoramente evidente y literal.
qué ganas de darte un abrazo, Juan.
Yo también tengo ganas de darte un abrazo, Colo.
Bueno, yo también, aunque no nos conocemos.
Todos, loco, nos abracemos todos.
Hay que abrazarse más.
Claro.
Che, sí. Lindísimo, lindísimo escucharte, y además celebro completamente esta idea de que sigas haciéndote preguntas, porque de eso se trata, me parece. El día que dejemos de preguntarnos cosas, estamos fritos, porque ya no hay más sentido, ¿no? Ya
absolutamente.
Todo se hace autómata.
La pregunta habilita puertas, la pregunta habilita siempre. Si no hay pregunta, no se habilita nada.
Absolutamente. Y también la angustia, ¿no es cierto? Yo creo que los horrores, hacerse amigo del horror también es una manera de poder estar en lugares más piolas. Viste que pasa mucho esto, que la gente por ahí se ubica en un lugar, digo la gente porque no sé si eran los años de terapia o qué, pero me siento un poquito más amigo de mis horrores en ese sentido, y siento que también me han guiado, ¿no? El no hacerme el boludo con eso, siento que de alguna forma me ha ido poniendo en otros lugares, pero fundamentalmente siento que el transitar el horror nos ayuda a ser empáticos.
Bueno, Lacan dice eso, ¿no? Lacan dice que si uno aprende a esos lugares donde no hay goce, también aprende en los lugares donde sí lo hay, pero tenés que empezar por donde no hay, justamente.
Totalmente. Inclusive como intérprete, creo que eso es algo. Sabés que cuando era chiquito se escuchaba ahí Martina hablando, contando cómo había sido el inicio.
Es muy de pibe, ¿no? Cuando eras muy pibe.
Pibito, 13 años, por ahí, 12, 13. Y viste, escuchaba mucho de los maestros esto. Bueno, vas a ver que cuando seas más grande no vas a cantar del mismo modo. Y uno en la arrogancia infantil, yo me acuerdo de pensar, ay, pero ¿cuánto irá a cambiar? ¿Será realmente así? ¿Será algo que...? Y total razón, por supuesto que los años y esto, el ir atravesando todos estos horrores, nos van ubicando en otra manera de interpretar, de decir. Y vuelvo a lo mismo, no desde la evidencia, no desde lo que se subraya, sino simplemente de lo que va modificando estas experiencias dentro de uno y que hace que suenen diferentes.
Claro.
No sé si que se digan distintos, pero sí que suenen distintos.
Sí, claro, claro. Juan, es un placer enorme y nos quedamos con la Colo, con el sueño de que si estás por acá pronto nos podamos ver y vengas acá y estés con nosotros.
Sí, voy ahora en 2 semanas.
Upa, yeah. ¿Quién te dice que por ahí tenemos?
Ay, ojalá se reabran las puertas del estudio para que podamos encontrarnos y damos ese abrazo.
Sí, que lo merecemos.
Que extrañando.
Por favor. Estoy yendo para hacer 16. Bueno, estoy yendo todos los meses, igual. Estamos tocando bastante por Buenos Aires, así que no tengo dudas de que así va a ser y a mí me encantaría, imagínense, visitarles.
Bueno, entonces estamos en contacto y si andás por acá, por ahí, una de esas, ¿quién te dice? Inaugurás la llegada a este estudio que no sabes. El deseo que tenemos con la Colo de abrir este estudio a ustedes, a los músicos y a las músicas, a todos los que hacemos bueno, hasta la raíz se llama el programa, pero somos todos que hacemos este camino latinoamericano, ¿no?
Les tomo la palabra y tocamos.
Dale, sí, claro.
Dale, Juan, un beso, un abrazo virtual por ahora. Ya llegará el otro.
¿Con qué nos vamos
a ir? Ustedes.
Aquí ahora es lo seleccionado, mirá. Junto a Mariana Pellegrino es la autoría,
Downs.
¿No? Claro.
Y Lila, ¿no?
Y Lila Downs.
Imagínate,
nada,
¿no?
Más.
Nada menos.
Y nada menos. ¿Qué tal? Grande, Juan. Nos vemos.
Chao, Juan, gracias.
Abrazos enormes.
Enorme, hasta la próxima.
Como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento en tu voz.